Bienvenidos, aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de arroba hora 20. Bienvenidos, están con nosotros Sylvie Duchamp, directora de comunicaciones estratégicas, FTI Consulting. Gracias, Sylvie, por acompañarnos.
Gracias, Diana. Buenas noches a toda la audiencia y a mis compañeros de panel.
Jorge Iván Cuervo, consultor y docente universitario. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a mis compañeros, a Sylvie y a la audiencia.
Está también con nosotros el analista y columnista Pedro Viveros. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de mesa y a la audiencia.
Y nos acompaña también Juan Pablo Estrada, nuestro panelista, abogado y docente.
Diana, buenas noches para usted, para la audiencia de Hora 20 y para mis compañeros aquí en la mesa.
Muy bien, pues estamos en viernes de Hora 20, el salpicón de temas en un día que aún, pues en un día en el que aún es incierta la clasificación al Mundial de Rusia, cuando estamos en vísperas del concierto de U2, cuando además estamos en un día cargado de temas como la situación de Tumaco. Empecemos con la situación de Tumaco, donde ya van 6 muertos y 19 heridos en hechos poco claros que se han desatado alrededor de la erradicación de cultivos ilícitos. Las cifras extraoficiales incluso reportan hasta 9 muertos. Por ahora la verdad no está clara. El mismo presidente Juan Manuel Santos dijo que no quiere aferrarse a una sola versión, pero el ministro de Defensa ha dicho claramente que estos hechos se deben a alias Huacho, disidente de las FARC, en tanto que las comunidades campesinas de la zona del río Mira acusan a la fuerza pública. Esto pasa en un municipio de Colombia donde hay más siembras de coca. Allí están más de las 23.000 de las 42.600 hectáreas detectadas en Nariño. Pero antes del debate, ¿vieron el partido?
¿Por qué hablamos de eso? ¿No?
Lo padecí en vivo.
Su análisis pronóstico para este martes.
No, creo que no se puede perder la fe, Diana. Lo de ayer, un traspié brutal. Creo que ya algunos de esos jugadores acusan ciclos cumplidos, la falta de continuidad de algunos. Un héroe de ayer como David Ospina no tiene continuidad en su equipo y un arquero necesita mucho tiempo, pero no podemos perder la fe. Vamos a Perú, vamos dependiendo todavía de nosotros mismos. Vamos con Falcao y Chará y Teo muy enchufados y la fe no se puede perder cuando uno es futbolero, la tusa.
¿Cuál fue el mejor colombiano que le gustó ayer?
Mire, ayer
Falcao para mí.
Y Falcao sin duda por la jerarquía, pero Cardona hizo un partido muy inteligente a pesar del remate que no tuvo, fue jaló al equipo. Y los cambios, Jimmy Chará, el hambre, es que el hambre ayuda mucho y Jimmy es un tipo exitoso, pero le falta y él sí quisiera estar en un mundial.
Pedro.
Lo único claro es que el doctor Estrada también es comentarista futbolero.
Ah, no, eso sí no lo dude. Yo tengo varios expertos en Hora 20.
Yo quiero simplemente añadir que la selección Colombia es buena también de visitante. Ha sacado unos resultados, ha sacado cosas afuera. Vamos a ver si plantean la cosa el martes en Lima de una mejor manera para sacar ese resultado. Entre otras, creo, yo no soy tan especialista en las estadísticas de la eliminatoria, pero tengo entendido que con un empate, digamos, podríamos estar
posibilidad de repechaje. Si se dan otros resultados en Argentina, con Argentina y Ecuador en Quito, el punto es que con el si hubiéramos ganado dependíamos exclusivamente de nosotros. Ahora dependemos de nosotros y que se den también otros resultados.
También digo yo, Diana, robando la palabra a Sylvie, para el país lo de ayer fue un golpe muy fuerte, porque este es un país demasiado futbolero, el ánimo, la motivación, la manera de enfrentar los problemas. Hoy la gente anda de capa caída.
Ya insisto,
yo insisto en que la Corte Constitucional está en mora de dar 8 días de licencia no remunerada por tusa futbolística. Cuando pierde Colombia o el equipo del alma, uno dura 8 días descompuesto.
Yo creo que hoy el tema para el martes pasa en el equipo más por lo anímico. Sí, en 3 días no sé si se alcancen a hacer los ajustes futbolísticos necesarios, pero el tema, yo creo, en lo que debe estar trabajando Pekerman y el cuerpo técnico es en el tema anímico, y ahí yo veo un desequilibrio, porque Perú llega arriba, saca un buen resultado en Argentina, y saben que depende de ellos para volver a un mundial que no van desde el año 82. No sé si Colombia se va a recuperar anímicamente para eso.
Confiemos,
porque yo creo que ya no hay tiempo.
La única panelista de la mesa.
Por favor, Juan, bien. Róbeme más la palabra, no tengo nada que decir en este tema. Hay una absoluta y total ignorancia.
Pues
le cedo la palabra.
Yo solo disfrutamos.
Exactamente, yo les dejo la tusa a ustedes.
En esta época en que todo el mundo acepta hablar hablar y hacer lo que no sabe, ese es un sí,
claro, es una maravilla, que claro. Aquí en la mesa.
Muchas gracias,
además,
Juan.
Porque ella se está preparando ya, como siempre, para darles sopa y seco. ¿Qué pasa en Nariño? ¿Qué alertas prende lo que ocurrió en el día de ayer? ¿Podemos creer que se va a poder romper ese círculo diabólico de lo que viene pasando en Tumaco históricamente una y otra vez? Pedro Viveros.
Pues
no,
a mí...
voy a empezar con Silvi.
Muchas gracias, Diana. Bueno, como decías, Diana, es difícil opinar cuando los hechos están tan poco claros. Entonces, sería muy, muy aventurado sacar unas conclusiones muy contundentes. Pero yo creo que lo que está en el substrato de todo lo que, vimos y lo que hemos podido adivinar de lo sucedido es que esto lo que demuestra es que el tema de la lucha contra las drogas y de la lucha contra las organizaciones criminales está apenas arrancando y es la tarea pendiente más grave que tenemos. Yo creo que esto muestra la necesidad de tener una mirada distinta en la lucha contra los cultivos ilícitos y de verdad tener una conversación interesante e importante sobre el tema de la corresponsabilidad y de la cooperación para esto. Aparentemente lo que sucedió fue que unos erradicadores que estaban haciendo erradicación forzada llevaban una semana protegidos por el ESMAD, por la fuerza pública, unos hechos confusos, y finalmente se queda uno como con la sensación de que no sabemos quién comenzó y por dónde arrancó como todo este ataque. Pero el hecho de que haya unos lamentables, muy lamentables muertos y heridos en este evento, lo que le deja a uno es la sensación es de que otra vez están usando las comunidades de escudo, otra vez las comunidades se están prestando para hacer carne de cañón de una gente que tiene un negocio monstruoso. No olvidemos que estamos hablando de la gente que controla el narcotráfico y que está luchando territorialmente por conservar esos derechos. Me parece tristísimo la manipulación que hacen, ya no solamente verbal sino realmente física, de las comunidades, que hace que los muertos los pongan otros y los ponen de escudo para dar unas peleas.
Usted me ha dicho, digamos, no hay claridad completa sobre lo que ocurrió en ese caso concreto, pero sí hay unas claridades, y es que hay unas disidencias, hay un mundo criminal que se quiere resistir a que se acabe esa guerra y ese negocio, y utiliza las comunidades para poder mantenerlo. Y así como hay quienes sí quieren sustituir y quienes sí entienden que esa lucha hoy tiene una mirada distinta, hay quienes no.
Y lo que demuestra además es que el ejército y la gente de la sustitución se metió al corazón del tema. Entonces, el cuento de que es que no hay presencia del Estado, no, ese ya no es el discurso. Ahora sí hay presencia del Estado, y este es el resultado de tener el Estado presente en el corazón de los cultivos ilícitos.
Pedro.
Yo añadiría un par de cosas, y es que me llamó la atención que el supuesto hombre que comandó este ataque, un señor de apodado El Guacho, creo que es ecuatoriano, nació en Esmeraldas, según las informaciones de prensa, pero en esto que pasó, digamos, y con la llegada del presidente y la locución que hizo hoy hablando del caso, no tocó la cooperación que debía haber entre los dos países, entre Ecuador y Colombia, para resolver un problema, porque este hombre es un ciudadano ecuatoriano. Ahí me parece que hizo falta en esa interpretación y en la respuesta del Estado, qué va a pasar con un ciudadano ecuatoriano que está delinquiendo en territorio colombiano. Lo segundo, Tumaco del Pacífico es una de las ciudades que tiene el tejido social más fuerte de todas, digamos, las ciudades importantes del Pacífico. En esto incluyo a Buenaventura, incluyo a Quibdó. Tumaco tiene, por historia, una especie, digamos, de tejido social de las comunidades muy fuerte, diferente a Buenaventura y a Tumaco. Hace varias semanas...
¿Un tejido social fuerte en qué
entre las comunidades, digamos? Ellos están organizados, tienen una organización, digamos, particular, para bien... Creo yo que para bien, porque, entre otras cosas, hace más o menos dos o tres semanas una de esas comunidades, creo que la del río Mira, venía alertando y diciendo que unas cosas podían suceder. Yo siento que si uno tiene una comunidad sólida, como creo y lo he vivido y lo he visto...
¿Cree que es más fácil intervenirla?
Creo que es más fácil intervenirla. Porque cuando uno tiene un desorden de comunidades y no sabe con quién interlocutar, es más difícil. Y lo último es que... Digamos, este es el inicio de cómo vamos a resolver problemas en Colombia después del posconflicto, reales. Me parece que la acción del gobierno, el vicepresidente está metido en Tumaco, está montando una oficina, el señor vicepresidente, el general Naranjo, está montando una oficina, digamos, en Tumaco, con ladrillos
hoy
puestos y con letrero puesto.
Eso me parece importante. Hay 34 empresas, entidades metidas dentro del proyecto, ¿no? Sí, el Cuervo.
Yo quisiera darle una mirada un poquito más amplia y decir que esto lo que está en Tumaco, pero lo que también se está dando en el Catatumbo. Entonces, por ejemplo, ya aquí ya salió el comunicado, la opinión de que del 9 al 12 de octubre es la semana de la indignación. Entonces, a lo de Tumaco se va a sumar Catatumbo. También hoy había un informe de la silla vacía que en el Caquetá está pasando otro tanto. Es decir, esa implementación del punto uno del acuerdo está siendo muy complicada para el Estado, porque son muchas variables las que tiene que manejar. Por un lado, el tema de la erradicación voluntaria, pero por el otro lado ya la presión del gobierno de los Estados Unidos de que tiene que cumplir con unas metas y si no se puede dar la desertificación. Entonces el gobierno está ahí y en medio de unas comunidades que no tienen, digamos, muy clara una interlocución con el Estado, con los grupos actores armados que quieren llegar a ocupar ese espacio que dejó las FARC. Entonces ahí está ELN, hay un par de disidencias, hay narcos que nos, digamos, no, narcos puros, por llamarlo así, que están presionando a las comunidades para el tema de la erradicación. Entonces el cóctel es muy, muy espeso, muy complejo, y uno ve que en ese punto uno del acuerdo, el gobierno está teniendo muchísimos problemas para eso, y entonces está enredando por esa vía los avances del posconflicto.
Yo quisiera simplemente decir una cosa sobre lo que dijo Cuervo. A mí lo que me parece es que una semana de la indignación del 9 al 12 de octubre, cuando ese acuerdo...
Quisiera saber, ¿es la indignación? ¿Indignación a qué?
Exacto. El acuerdo que se firmó en el Catatumbo se firmó el 9 de septiembre. Uno no se puede indignar un mes después. Entonces, para yo creo que también hay que poner las cosas como en su justa, como en su justa proporción.
Sí.
Bueno. ¿Estrada?
Estrada.
Viernes. Viernes, ya de fútbol. Si no me pago para la...
No, es que se comió mi tiempo.
Ya ahora de la noche se acabaron los programas de aquí al lado del fútbol. Ya pasó la luciérnaga. Miren, yo creo que tiene tres lecturas. Comparto parcialmente lo que han dicho algunos de ustedes. ¿Quién tenía duda de que mientras exista un negocio con el nivel de rentabilidad como el del narcotráfico, alguien se le iba a meter? O sea, ese es el eterno problema, nosotros no hemos entendido, es un asunto de oferta y de demanda.
De acuerdo.
Y las FARC tenían el negocio bajo control. Y disidencias y en los procesos de paz, históricamente en los de los conflictos de baja intensidad, siempre ha habido. El problema es que se quedaban sin gasolina. Acá ellos no tienen ningún tipo de diario político, es una gente que tenía un negocio, eran los cuidanderos, los que cuidaban laboratorios, los que cuidaban rutas, garantizaban salir, dicen, ¿yo por qué voy a esperar que llegue otro? Si ya tengo montado aquí la infraestructura, yo tengo el know-how. Ellos están defendiendo eso. Entonces ahí coincido con Silvia, que hay un negocio, y ese negocio, así las FARC las pusimos en un solo lugar y lanzaran una bomba nuclear que no se iba a hacer, estoy dando un ejemplo traído de los cabellos, alguien aparecía a sembrar coca, a tratar de despachar coca, porque mientras eso sea, a 8 millones el kilo puro en la selva, y a $30,000 rendido en la Florida, y si la paso para Europa ni hablar, va a ver. Pero es un golpe muy fuerte para la implementación de los acuerdos y para el proceso de paz que está en esta semana de coyuntura, de justicia especial, de varios bajándose del bus a las volandas, y entonces queda de papaya, y el gobierno queda en una línea compleja. Los enemigos del proceso de paz diciendo, mire, esa gente no se ha ido, sigue traficando, ahí está, esa es las FARC, y incluso, que me sorprendió, la izquierda recalcitrante culpando al presidente y comprando la tesis de que es el ejército. Luego, yo creo que acá hay que esperar los resultados de una investigación. Yo veo acá clarísimo la mano perversa de un perfil delincuencial como el que retratan, pero habrá que esperar las resultas de las investigaciones. Pero,
si uno piensa,
es muy duro.
Si uno piensa que, digamos, frente a esa implementación, pues hay unas disidencias naturales en los procesos, pero que están amenazando, que prenden unas alertas muy grandes. ¿De qué manera debería el Estado tener, sobre todo en zonas como las de Tumaco, donde se conoce que la situación de orden público es así, donde se sabe que está el Catatumbo, pues siempre como un polvorín, cuando hay una presión de los Estados Unidos, cuando hay unas comunidades que o están en el tema o se dejan usar o tampoco están tan interesadas en meterse en ese tipo de procesos, ¿cuáles deberían ser las respuestas del Estado en cada una de esas áreas? Al regresar, vamos a una pausa.